Amable Radio Escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. Una observación. Con frecuencia en esta charla cito el libro Creer, del teólogo francés Bernard Sebouet. Lo hago porque sigo este libro serio y bien fundamentado. Algunos oyentes han conseguido el libro. Cito las páginas donde pueden consultar el texto completo. Estamos ahora tratando de conocer mejor a Jesús de Nazaret, a quien los cristianos confesamos como nuestro Dios y Señor. En Él comprendemos el sentido de nuestra vida. Él da unidad a nuestro pasado personal con el presente que hoy vivimos y llena nuestro futuro de esperanza. Él nos acompaña para que podamos hacer realidad la misión para la que estamos aquí. Los que tenemos una tradición familiar católica, podemos sentir cómo la persona de Jesucristo abraza a nuestros antepasados, a nuestros padres y hermanos y cubre a nuestros hijos. Él aparece en nuestras raíces y se extiende en un abrazo amoroso a nuestra familia toda. La fe es un regalo familiar que debemos cuidar para que no se pierda en la sociedad de la que nos ha tocado ser parte y en la que va entrando como un virus la incredulidad. Sigamos ahora nuestro estudio sobre la persona de Jesús. Para conocerlo es indispensable repasar su historia en Palestina. La semana pasada veíamos que los discípulos de Jesús debieron tener un conocimiento estrecho de Él, puesto que vivieron con Él, escucharon sus enseñanzas y fueron testigos cercanos de sus prodigios. Los discípulos de Jesús tienen una marca especial, porque el mismo Jesús los escogió como sus compañeros de camino. Jesús los eligió para formarlos, para iniciarlos en la comprensión de su persona, de su obra, de su misión redentora, y para que fueran la semilla de la nueva sociedad, el reino de Dios que Él vino a instaurar. Los discípulos fueron, pues, compañeros muy cercanos de Jesús. Sin embargo, la comprensión completa de Jesús como Dios se fue dando progresivamente en sus seguidores. Dice Sebouet en la página 304 de Creer. Jesús no los reunió un día para decirles: voy a revelarles un gran secreto, soy el Hijo de Dios. Esa no es su pedagogía. Jesús nunca pone las palabras delante de la realidad. Y aun suponiendo que hubiera actuado así, ¿hubieran podido entender los discípulos tal revelación? Prefirió que fueran adivinando, entre comillas, progresivamente su identidad a partir de la convivencia. No es que se tratara de una especie de adivinanza, pero la respuesta a la pregunta por la identidad de Jesús solo puede darse a través de una relación personal con Él. Los discípulos fueron descubriendo poco a poco la personalidad extraordinaria de su maestro en su diaria experiencia personal con Él. Fue un proceso en el que muchas de sus experiencias fueron como las que tenemos con personas de nuestro entorno cercano. Fueron así los discípulos testigos de la humanidad de Jesús. Vieron, por ejemplo, que necesitaba dormir, como cuenta Mateo en el capítulo 8, en la escena de Jesús en que dormía mientras navegaban y se presentó una gran tormenta. Fueron testigos de que Jesús se cansaba igual que ellos y sentía sed, como aparece en la escena en que, fatigado, pidió de beber a una mujer samaritana. En Mateo 11:19, Jesús mismo dice a sus discípulos que él come y bebe, como una persona común y corriente. De hecho, narran los evangelios que Jesús aceptaba invitaciones a comer. Y Jesús experimentó y manifestó sentimientos de alegría cuando los discípulos regresaron de la misión de predicar a donde los había enviado. Un sentimiento muy humano, como el que siente uno cuando familiares o amigos regresan de un viaje. Si Jesús vivió experiencias de alegría, también pasó por experiencias de profunda tristeza. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. También se conmovió ante sufrimientos como el de la soledad de la viuda de Naín. Y tampoco escondió sus sentimientos de cólera cuando encontró que los mercaderes habían convertido la casa de su padre, de casa de oración, en cueva de ladrones. Recordemos que Jesús manifestó su amor especial por los niños, a los que puso de ejemplo en Marcos 10, 13, 16. Imposible pasar por alto la experiencia de Jesús en Getsemaní, cuando vivió en toda su hondura la angustia de la soledad y la tristeza. La humanidad plena de Jesús aparece pues a lo largo de todas las páginas del Evangelio. Claramente se ve que los escritores de los Evangelios no inventaron un personaje novelesco. Son testimonios que prueban la realidad de Jesús, que no es una leyenda. En su trato, Jesús fue sencillo, transparente. No se encarnó el Hijo de Dios para representar una comedia. Vino a vivir una vida humana plena. Los evangelios no son propiamente un libro de historia, pero al narrar hechos históricos y palabras de Jesús, nos lo dan a conocer en su intimidad. En la vida de Jesús se funda la fe cristiana, y claro, llega el momento en que en ella resplandece su divinidad. ¿Y cuándo aparece su divinidad? Antes de entender cómo Jesús corrió el velo y se dio a conocer como Dios, reafirmemos que los rasgos humanos de Jesús lo acercan a nosotros sin disminuir su figura extraordinaria. Y al mismo tiempo, seamos conscientes de que no descubre del todo a sus discípulos su misterio desde el principio. No había llegado la hora todavía. Los discípulos se estaban formando. Si examinamos el comportamiento de los discípulos de Jesús, podemos ver que tan pronto lo conocieron, no estaban preparados para que se les revelara la divinidad de Jesús. Llevó tiempo ese proceso. Marcos, en el capítulo 8, señala que a menudo no entendían lo que pasaba, y Jesús les llamaba la atención con palabras como: ¿aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Llama la atención que dos de sus discípulos disputaban en una oportunidad sobre quién de ellos era más importante. Y dos hermanos expusieron a Jesús su aspiración a sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Seguían esperando un reino terrenal. En el momento crucial, cuando tomaron preso a Jesús, sus discípulos salieron corriendo de miedo. Uno de ellos, Judas, vendió a su maestro por 30 monedas. De manera que del grupo íntimo de Jesús hubo corrupción. Y Pedro, el fogoso, el que había manifestado su disposición de dar la vida por Jesús, en el momento de la verdad renegó de él. Y faltaba entonces ya poco para la muerte de Jesús. Es que los discípulos de Jesús, como compañeros suyos, antes de su convivencia con el Maestro resucitado, es decir, antes de su experiencia pascual, no estaban preparados del todo para entender y acoger el camino de la cruz. Jesús había anunciado varias veces su futura pasión. Lucas, en el capítulo 18, trae el tercer anuncio, camino a Jerusalén. Les avisa que será entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarlo, lo matarán y al tercer día resucitará. Y Lucas añade que los discípulos nada de esto comprendieron. Estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que Jesús había dicho. La conducta de los discípulos cambió radicalmente después de su experiencia pascual, cuando su convivencia con el resucitado les hizo comprender lo que les había sido antes incomprensible. En su momento, dieron la vida por su fe en Jesús. Hoy, en nuestra propia experiencia, todavía nos cuesta mucho aceptar el camino de la cruz, seguir a Jesús por el camino del sufrimiento. Y en eso consiste la conversión cristiana, que solo se consigue por la gracia. Es una obra de Jesucristo resucitado. Después de la experiencia pascual, no solo desapareció para los discípulos el llamado escándalo de la cruz, sino que anunciaron públicamente, con valentía, que ese a quien habían los judíos crucificado era el Mesías esperado, el Salvador. Observemos, sin embargo, que a pesar de las conductas contradictorias, llamémoslas unas conductas prepascuales de los discípulos, Jesús había ido sembrando en ellos los inicios de la fe en Él. Por eso no habían dejado de seguirlo, permanecían con Él cuando otros lo abandonaron. Recordemos la escena que narra Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, cuando Jesús advierte a quienes lo seguían: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Había preparado Jesús a sus oyentes, y en particular a sus discípulos, para aceptar esta difícil lección. Porque nuestros hermanos protestantes, siglos después, no la comprenden. Si vamos atrás al Antiguo Testamento, podemos ver una preparación larga para la Eucaristía. Recordemos que el Señor dio de comer a los israelitas un pan bajado del cielo, el maná. Era apenas un símbolo del verdadero pan del cielo que habría de darnos Jesús de comer en la Eucaristía. Y desde el principio de su vida pública, Jesús fue dando pasos para abrir el entendimiento de quienes lo iban conociendo. En su primera aparición en sociedad, en las bodas de Caná, Jesús reveló su poder de cambiar el agua en vino. Después, los evangelios narran 2 multiplicaciones de los panes. Con 5 panes dio de comer a varios miles de personas. Sin embargo, Juan cuenta en el mismo capítulo 6, en el versículo 60, que después de oír las palabras de Jesús sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos se escandalizaron. Les pareció duro ese lenguaje. Y comenta Juan en el mismo capítulo 6, que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Las vivencias de los 12 compañeros de Jesús que narra Juan en el capítulo 6 nos muestra que a pesar de las incomprensiones que todavía nublaban su entendimiento, la fe se había ido abriendo camino en ellos, y más que las dudas, podía el amor que sentían por su maestro. Por eso, cuando Jesús vio que los incrédulos se alejaban, dijo a los 12, «¿También ustedes se quieren marchar?». Y una vez más, Simón Pedro habló por sus compañeros con papá. «Señor», le dijo, «¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Otras versiones dicen, «sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías». Cebué comenta que en el camino de los 12 hacia la fe, debieron todavía esclarecer completamente la pregunta que en el fondo se hacían. ¿Quién es este hombre? Esa pregunta se habían hecho cuando fueron testigos del poder de Jesús al calmar la tempestad, y temerosos exclamaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En otra escena de mar, narrada por Lucas en el capítulo 5, admirado Pedro por la cantidad de peces que habían recogido por intervención milagrosa de Jesús, cayó de rodillas y exclamó, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Para responder a la pregunta de quién era ese hombre extraordinario con el que recorrían los caminos, además de su experiencia personal con Jesús, los discípulos contaban con sus conocimientos del Antiguo Testamento. Y venía a su memoria la figura de Moisés y de los demás profetas enviados por Dios. ¿Serían ellos testigos de un nuevo profeta enviado a Israel? Pero este hombre es distinto a los anteriores. No es como los profetas anteriores. Él habla con su propia autoridad. Y van entendiendo los discípulos de Jesús que Él es el profeta definitivo, tras el cual no vendrían otros. Con Él ha llegado el final de los tiempos, entre comillas. Es necesario aquí volver a una escena de la que hablamos en una charla anterior, la 114. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos qué decía la gente que era Él, se fue en creer en la página 306. Comenta que esa pregunta para los discípulos tenía una intensidad mayor, porque ellos habían vivido una experiencia peculiar que les permitía responder de manera firme cuando Jesús les pregunta directamente, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Sin duda, la pregunta de Jesús tenía que resonar muy alto en la intimidad de los 12, porque implicaba toda una historia. Internamente, la voz de Jesús parecía decirles, «Ustedes han convivido conmigo estrechamente, me han oído hablar a la gente y me han oído en privado cuando les he enseñado a ustedes solos. Además, han presenciado mis prodigios. Han tenido la oportunidad de conocerme mucho mejor. Después de esas experiencias, ¿qué piensan de mí?». Recordamos ya que fue Simón Pedro quien en su respuesta proclamó la fe en nombre de los 12. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Leo el comentario de Cebué sobre el término Cristo, que traduce la palabra hebrea Mesías. Dice en la palabra 307, el término Mesías había pasado a designar una figura que había de venir, que debía manifestarse de manera gloriosa al final de los tiempos y realizar en la tierra el reino de Dios. Esta figura es la que el pueblo judío sigue esperando hoy. Se entiende que se aplicara a Jesús y que sirviera para descifrar su identidad. Más tarde, el término Christus se convertirá no solo en el resumen de todos los títulos de Jesús, sino también en su segundo nombre, Jesús Cristo. Entonces se enriquecerá con el sentido de todos los otros títulos y conllevará la significación plena de Hijo de Dios. Como se explica más adelante en la página 406, a Jesús se le llama por muchos títulos: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Esa acumulación de títulos indica que ninguno por sí solo basta para expresar la identidad divina de Jesús. Hay que reforzarlos unos con otros, con el fin de llegar lo más posible a esta identidad paradójica. Como vamos viendo, no es posible separar del todo en la comprensión de la persona de Jesús su humanidad y su divinidad. Pero para conocerlo bien, es indispensable confesar que una naturaleza humana y una naturaleza divina se unen en una sola persona, en Jesucristo. Jesucristo tiene pues un origen humano, es descendiente de David, hijo de María, una mujer, y es al mismo tiempo Dios. Entonces, si consideramos que Pedro confesó públicamente su fe en Cristo, quiere eso decir que por lo menos él ya había comprendido plenamente entonces la divinidad de Jesús. No es esa la opinión de Cebué, pues dice: en el momento en que Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, no se ha llegado todavía a esta significación plena. Su confesión de fe sigue estando velada. La continuación y el fin de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, permitirán a los discípulos llegar hasta el final de su fe y atreverse entonces a proclamarla. Lo dice Cebué en la página 307. Parece que el mismo Jesús quería que para la fe plena en su persona de Dios y hombre redentor se dieran los pasos que correspondían hasta que fueran testigos de su muerte y de su resurrección. Continuaremos tratando de conocer bien a nuestro Señor Jesús en el próximo programa, el domingo. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.